¿Quién puede estorbar que su obra sea hecha en nosotros? Anoche empezamos a leer de cómo el deseo de la Sulamita por el Señor, ella quería ser atraída en su corazón. Y vamos a leer en Proverbios capítulo 4 para entender que hay, tiene que haber un progreso en la vida del creyente, tiene que haber un crecimiento espiritual. Dice Proverbios capítulo 4, el verso 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hay un poco de luz, después tiene que haber más luz, hasta que no hay nada de oscuridad. El día es perfecto. Y así también en nuestras vidas tiene que ser como hijos de Dios. El apóstol Juan dice, las tinieblas van pasando y la verdadera luz ya alumbra. Cada vez más claridad, más sinceridad, más del Señor. Y Dios le había dicho a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y Abraham obedeció, ¿verdad? Pero Dios es luz. Andando en comunión con nuestro Dios, entonces nuestra vida va a ser también perfeccionada. El camino del creyente como la luz de la aurora, como el amanecer. Un poco de luz, más luz, hasta que el día es perfecto. Y vamos al capítulo 4 de Efesios, donde el apóstol Pablo también nos habla de crecimiento espiritual. Cuando venimos a Cristo, no sabemos nada de la vida espiritual. Venimos, le conocemos como nuestro Salvador, andando en comunión con el Señor, le conocemos también como nuestro sanador, como el que suple nuestras necesidades, como nuestro amigo, y después le conocemos como el amado. Dice Efesios 4, versos 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Por otra escritura, hermanos, nosotros sabemos que es la voluntad de Dios que los salvados vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y después de conocer la verdad, ¿qué vamos a hacer con ella? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Y sabemos también lo que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad, ¿y qué va a hacer en nosotros? La verdad os hará libres, libres, cada vez, así como hay más luz, cada vez tiene que haber también más victoria en nuestras vidas, cada vez más libres, más dejando las cosas que al Señor no le agrada. Crezcamos en todo. Y vamos a pensar en esto. Anoche leímos Cantares 1:3, vamos a volver a leer. Cantares capítulo 1, el verso 3. Yo quiero mirar con ustedes 5 pasos en la vida de esta creyente, podemos decir, la Sulamita, y que nos enseña mucho a nosotros en cuanto a crecer en la comunión con nuestro Señor, crecer en nuestra entrega al Señor. Y en el verso 3, la última parte, ella dice, por eso las doncellas te aman. En Cantares vemos que hay diferentes grupos, diferentes grados de crecimiento entre los creyentes. Nosotros, por aceptar a Jesús como Salvador, en el instante de nacer de nuevo, somos hechos hijos de Dios, nacidos de Dios. no por voluntad humana, sino una obra divina. Y nadie es más hijo que otro. Todos somos hijos de Dios por la fe, así dicen Gálatas. Pero después están los hijos obedientes. Hay hijos que no son obedientes. Hay hijos que van creciendo. Y Juan habla de hijitos, jóvenes y padres. Son diferentes grados de crecimiento. En la medida que la luz también llega a nuestra vida y nosotros respondemos a esa luz. En la medida que oímos la palabra y ponemos en práctica, Dios da el crecimiento. El crecimiento da Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros para crecer? En lo natural, un niño, ¿qué hace para crecer? Tenemos que esperar el tiempo. Pero hay condiciones que deben darse, como buena alimentación, buen descanso, limpieza, un buen cuidado. Nosotros también en lo espiritual, hermanos. Pero esperamos crecimiento. No es que todos los creyentes vamos a estar en el mismo grado en la eternidad. Aquí la Sulamita menciona una de esas filas y dice, por eso las doncellas te aman. Ella habló de la unción del Señor, habló del nombre de Jesús que es tan precioso. Cantamos a veces, Jesús es precioso, mi buen Salvador. Él es precioso a nuestros corazones. Sabemos su nombre tan dulce. Su nombre indica lo que Él es, lo que es la persona. Y tu nombre, dijo ella en este versículo, es como un ungüento derramado. Es como esa unción tan fresca, puede ser un ungüento de perfume o de un aceite. Saludable, fragante. Como ella después de recibir el Espíritu Santo se da cuenta que la divinidad del Señor, qué fragante que es, qué preciosa que es su perdón, por ejemplo, su bondad, su paciencia con nosotros, su ternura, ¿cómo más podemos decir? Tú le conoces a tu Señor, tú tienes sin duda qué decir de Él, ¿verdad? Y cuando estamos en su presencia, queremos, cuando estamos con esa unción, queremos alabarle sin límite, profundamente, intensamente. Queremos alabar y adorar a nuestro Señor. Y ahora ella entiende y dice, ¡ah, esa dulzura, esa fragancia divina en la persona de Jesús! Su amor y todo lo que Él es y los propósitos que Él tiene. Con razón las doncellas te aman. Ah, tienen razón los hermanos, los israelitas, fieles, el remanente. Oh, los hermanos fieles, tienen razón, había sido. Había sido, hay una razón para querer orar. Había sido, hay una razón para poner al Señor por delante. No es una religión nomás. Con razón te aman. Hay otro verso que dice, pero aquí estoy tocando, por eso las doncellas te aman. Te aman porque tu ungüento es tan precioso. Hermanos, y por eso en esta mañana nos animamos a creer la promesa de Dios si alguno no ha sido llenado todavía con el Espíritu Santo, porque esa fragancia de la vida divina para percibir el creyente tiene que también estar lleno del Espíritu Santo, por lo menos tiene que rendirse también al Espíritu. Y la meta final no es ser llenado una vez, sino permitir que el Espíritu después guíe nuestras vidas. No es lo sensacional de hablar en lenguas por un momento, sino que después el Espíritu nos guíe en la voluntad del Señor. A tomar las decisiones como al Señor le agrada. Y bueno, vamos a ver en la vida de esta mujer, como dije, en su vida, a mí me anima tanto leer porque veo, yo soy como ella. Una vez, ¿verdad? Queremos, Señor, atrae mi corazón. Atráeme, Señor, y andamos un tiempo y después a veces decaémonos, es que tanto atraídos por el Señor y vamos otra vez y el Señor tiene paciencia, como digo. Vamos a mirar, este fue el primer paso, vamos a repetir verso 4, Cantares 1, primer capítulo, el verso 4. Y en su vida hallamos 5 pasos progresivos en la comunión con su Señor. Aquí ella dice, atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Ahora se da cuenta. ¿Y qué dices tú? ¿Hay razón para amar al Señor? Hay razones para amar al Señor. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. No solo en la pandemia, no solo en la juventud, no solo en la vejez, más allá de la muerte, Él es Dios. Este es mi Dios. Hay razón para amarle. Él no se va a cansar de nosotros cuando falte la fuerza física. Él nos ama con un amor eterno. ¿Y cuántas cosas más que tú puedes estar pensando? Pero cuando la Sulamita, cuando este creyente se dio cuenta que tiene mucho conocimiento de Dios, pero poco deseo, como dijimos anoche, y estaba pidiendo al Señor, Señor, atrae mi corazón. Señor, ese deseo para buscarte. Y el Señor es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce. Donde no hay, Él produce. Él sabe hacerlo, hay que pedirle. ¿Y qué hizo el Señor cuando llegó a él esta petición? El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti, y sigue hablando. Si hoy estamos pidiendo al Señor, Señor, yo quiero ser atraído por ti. Señor, quiero que mi corazón te ame, Señor. El Señor, necesito ese toque tuyo en lo profundo de mi ser. ¿Sabe qué, hermano? El siguiente paso va a ser que el Señor va a poner en tu corazón un deseo de orar. Él te va a invitar a su cámara. ¿Y qué es la cámara donde le llevó Salomón a la Sulamita? El rey me ha metido en su cámara, una sala de descanso, donde Salomón pudo hablar con ella de su futuro, de su noviazgo, de los propósitos que él tiene con ella, de una unión verdadera, de matrimonio, y todo eso él podía hablar con ella cuando le llevó a su cámara. El Señor quiere hablar a tu corazón cosas en cuanto a ese noviazgo contigo. Él nos salvó con un propósito y Él tiene planes con nuestras vidas, pero nosotros andamos corriendo, andamos ocupados. Mil voces me llaman. Así cantamos, ¿verdad? Cuántas cosas, hermano, solicitan nuestra atención y nuestro afecto también. Y a veces estamos tan distraídos por esas cosas y no somos atraídos por Jesús. Y cuando le pedimos, el Señor lo primero que va a hacer es, después de ir del campamento, no sé si esta noche, mañana a la mañana, vas a tener un deseo de orar, sin duda. Va a haber un deseo de orar. El rey está concediendo mi petición. Yo le pedí que me atraiga y él me invita a orar. Ay, pero justo llegó alguien. Ay, pero justo tengo esto, lo otro. Y bueno, tenemos que decidir. ¿Queremos ser atraídos o no? David dijo en el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Le pido al Señor y yo voy a poner de mi parte para que eso sea en mi vida. Y el Señor va a poner en nosotros el deseo de orar. Tenemos que pedirle, hermanos. Si creemos realmente que el tiempo es corto, que el Señor viene pronto, tenemos que pensar seriamente con nuestro propio corazón. ¿Queremos quedar para la tribulación? o queremos estar listos para la venida del Señor. Porque Él no es que va a venir y se va a quedar un mes esperando mientras que yo arregle mis cosas. Él ya avisó bastante de su venida. Él va a venir en el momento que menos se le espera. Tenemos que estar listos. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto, velando, esperando por nuestro Señor. Y si no, es, nos engañamos a nosotros mismos, dice Juan. No queremos engañarnos a nosotros mismos. Él va a venir a buscar una iglesia bien dispuesta, sin mancha, sin arruga, ni cosas semejantes. ¿Dónde estará esa iglesia? Y nosotros somos parte de ella. Y hoy tenemos oportunidad. Hoy tenemos todavía este tiempo. Y bueno, el Señor hizo su parte, le llevó a su cámara, habló a su corazón. Y ella había expresado un deseo por Jesús. Dijimos en el verso 2, cuando leímos Cantares 1, 2, ella estaba pidiendo para que su corazón se llenara del amor del Señor. Quería tener una expresión del amor del Señor. Y representa el corazón que está cansado en este mundo. Un creyente, pero cansado. Tal vez porque un día desea y porque otro día no es tanto. Cansado tal vez porque fracasa y se levanta y luego otra vez. ¿Cuántas cosas nos cansan, nos agotan en este desierto? Y bueno, ella quería con el Señor más de su amor. Y por eso le había dicho, oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Casi en cada versículo estamos leyendo que el amor del Señor es mejor que el vino. El vino representa todo aquello en esta tierra a lo que el ser humano recurre para tener felicidad, para tener satisfacción, para gozarse, para alegrarse. Todo eso es el vino aquí. El vino también representa al Espíritu Santo. Y el amor del Señor dice, mejor que el vino del mundo, mejor que cualquier otra cosa. Este es un creyente que ya va descubriendo que tal vez tiene éxito en la vida, en las cosas materiales, pero ya se da cuenta que eso no llena. ¿Se dio cuenta usted de eso? No es el dinero en sí lo que llena al ser humano y le da esa satisfacción. No es el éxito. Todo eso tú puedes tener. Tenemos en la Biblia ejemplo. A lo mejor usted me dice, hermana Alicia, pero vos no tuviste dinero, no tenés dinero, por eso decís. Salomón tuvo todo. Y él dijo, todo es vanidad. Todo es aflicción de espíritu. Él dice, me di rienda suelta. Complací mis deseos. No me negué nada. Pero, ¿qué encontró? Encontró que solamente el amor del Señor es lo que llena. Como nada en esta tierra. Hermanos, y ese amor es derramado en nuestros corazones. ¿Qué dice Romanos 5:5? Ustedes saben. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si mi vida no está llena de ese amor del Señor, ven que necesito. Necesito el ungüento. Necesito que el Señor me llene. Que me restaure. Eso no quiere decir que estoy mal, en pecado, pero no estoy lleno. Y el salmista dice, mi copa está rebosando. Jesús mismo se había llenado del Espíritu Santo. Al comenzar su ministerio, él fue bautizado, fue el Espíritu Santo bajó sobre él, pero más que eso la Biblia dice en Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Viajaba en el poder del Espíritu, era movido por el Espíritu y a veces también impelido por el Espíritu, le empujaba a hacer algo. Bueno, y considerando esta palabra beso en el verso 2, que es una expresión que conocemos, expresión de amor, el beso de Judas es de traición, pero el beso generalmente es expresión de amor. No besamos algo que abominamos. Y ella estaba pidiendo eso, una muestra, una expresión del amor del Señor, la Sulamita. Necesitaba eso, estaba cansada. Y esa palabra beso también significa equipar con armas. Habla de un equipo militar. Qué sabia, ¿verdad? Ella quería estar equipada con armas. Oh, si él me equipara con armas. Eso es lo que ella está diciendo. Si él me da una expresión de su amor que hace que yo esté equipada. De manera que el amor del mundo no me va a vencer. El hombre viejo ya no me va a arruinar, porque el amor de Jesús me va a equipar. Un equipo militar. Y yo necesito de esto. Continuamente, hermano, como creyente, necesitamos esto. Entonces, para buscar más al Señor, en Él hay este equipo. Jesús había dicho a sus discípulos en los Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después me van a ser testigo. Vamos a leer en Lucas 24 un versículo. Lucas 24, este es el Señor Jesús resucitado. Y el verso 49. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y si nosotros como hijos de Dios reconocemos que este mundo es un gran desierto, terrible y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed. Habla de necesidades y de peligro, espíritus malignos, el mismo Satanás que anda alrededor. Y tenemos un enemigo más cercano. Nuestro enemigo más cercano es el hombre viejo, que también quiere enseñorearse. Y al mundo también con su amor. Pero la palabra nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero ¿de dónde consigo esa fuerza para no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo? Y el Señor quiere equiparnos, investidos de poder desde lo alto. Qué grande que es esta salvación. Que el Señor sabe nuestra vida diaria y nuestras necesidades y debilidades. El Señor más que nadie, más que nosotros, sabe lo frágil que somos. Y Él ya envió al Espíritu Santo. Yo nomás necesito beber. Y Jesús dice, el que tiene sed, venga. Venga a mí y beba. Y esto está refiriéndose, dice la palabra, al Espíritu Santo. Bueno, así que ya vemos un equipo. Qué buen deseo tiene ella. Señora, tráeme. Y bueno, el Señor le lleva su cámara. Aprende ella a alabar a su Señor, a rendir su corazón delante del Señor. El Señor le llena, le muestra, le hace entender su amor por ella. Y bueno, este es un creyente que está gozoso, radiante. Pero llegamos al capítulo 2 de Cantares, el verso 1. Cantares, capítulo 2, el verso 1. Y aquí, hermanos, este creyente que estaba deseando tanto ser atraído por Cristo, que ya experimentó estar en la cámara del Rey, del Amado, donde pudo respirar esa fragancia de su amado, la unción tan fragante. ¿Y cuántas cosas más podemos decir? Ahora dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Aquí ni menciona al Señor. Habla de su yo en primera plana. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Hay una lección en todo eso. Pero hoy no estoy tocando, sino mirando la experiencia de la Sulamita. No menciona a su Señor ni le tiene en cuenta. Esa atracción que Jesús produjo en ella, por algún descuido en su vida, ella fue perdiendo. Y ahora se encuentra ocupada de sí misma. Ahora no está diciendo, hay razones en ti, Señor, para que te amemos, sino yo soy la rosa de Sarón y yo soy el lirio de los valles. Y el amado ni menciona, no se acuerda de su amado. Y bueno, en un descuido, hermano, esto ocurre en nuestra vida. Por eso la exhortación de la palabra en Hebreos capítulo 12, vamos a leer Hebreos capítulo 12 y el versículo 2. Podemos estar distraídos por nosotros mismos, ya sea por nuestra bondad propia o ya sea por nuestro defecto, o virtud o defecto, falla o victoria. El enemigo es tan astuto y nuestra carne también, y bueno, necesitamos hacer lo que Jesús nos enseña, velar y orar. Y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este versículo cada creyente tenemos que tener sobre nuestro corazón. Puestos los ojos en Jesús. Y significa sacar de otras cosas para fijar en el Señor. Yo puedo estar mirándome a mí misma, compadeciéndome de mí misma, y me quedo allá. Me quedo en mi pieza o no sé dónde me quedo. Puedo estar mirando a mi hermano y criticando qué tan sucio su pie, qué esto, qué lo otro. Y bueno, puedo estar haciendo muchas cosas, pero no me van a dar la victoria. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y esa es la vida, es el creyente que obedece esto, va a ir adelante. Tenemos que aprender a poner los ojos en Jesús. Todos somos débiles. No hay creyente que nunca falle. El humano, la palabra no nos dice para fijar la mirada en un humano. Puesto los ojos en Jesús. Hay que aprender a mirar a Jesús. Y Él nos va a llevar adelante. Cuando le miramos a Él, estamos en problema, en algún dolor. Tenemos que recordar, sin duda el Espíritu Santo nos va a hacer ver, Jesús menospreció la vergüenza por amor a mí. Y ahí ya nos levantamos otra vez. Estoy teniendo mucho éxito, soy muy bendecido, estoy prosperando, puesto los ojos en Jesús, para no caer en el orgullo. Para no ir a uno ni a otro extremo. Esta es la mirada saludable en Jesús. Y la palabra nos dice, puestos después de haber sacado de otras cosas, fijado en Jesús. Y para esto otra vez el Espíritu Santo tiene que ayudarnos. Pero ¿cuántos creyentes están distraídos por sí mismos? Le hablamos, hermano, va a haber campamento o ya que culto, pues, y ascengo, pues, yo, y nuestro yo. Un salmista dijo, enfermedad mía es esta. Y vamos a estar viendo qué carga que es para el creyente. Pero hay victoria. Puesto los ojos en Jesús, le miro a Él, Él fue crucificado. Y la Biblia me dice que yo fui crucificada juntamente con Él. Vivo, no, ya, yo. Pero la Sulamita en esta etapa de su vida, ella muy por delante suyo. Yo soy la rosa de Sarón. Yo soy el lirio de los valles. Bueno, alguna vez hemos de estudiar lo que eso es. Vamos a pasar adelante a otra experiencia en la vida de esta mujer en el Cantares, el capítulo 2, siempre, el verso 16. Cantares 2, 16. Hay progreso en la vida de ella. En nuestra vida tiene que haber progreso, tiene que... yo sé que a veces no estamos tan radiantes, no estamos tan gozosos, pero en nuestros corazones la esperanza tiene que estar tan fuerte, la fe en Jesús, aunque el físico o aunque a veces no está diciendo eso. Cantares 2:16. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. En esta etapa de su vida, este creyente está superando un poco su yo. Menos ni me ema y en cuenta, pea la semba así, pea la semba así, la cero o, la sé yo. Y entonces ahora pone al Señor por delante. Mi amado es mío. Pero su error está en que ella, Jesús es mi Salvador. Cuando yo oro, Él me contesta. Mi oración, mi petición, oña dueña, pa, y tengo a Él el Señor. Amo, último vez. No hay una rendición a la voluntad del Señor. El Señor es mío y yo también soy suya. El Señor quiere llevarnos a un punto más alto. Esto tenemos en el capítulo 7, verso 10. Cantares 7 y el verso 10. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Hace rato dijo en el 6:3, yo soy de mi amado y mi amado es mío, él apacienta entre los lirios. Ay, creo que este no leímos, ¿verdad? El 6:3. En el 2:16 también ella cometió este error. Mi amado es mío, yo suya, él apacienta entre lirios. Y ahora sí vamos a leer el 6:3 porque no leímos todo junto. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, él apacienta entre los lirios. Va reconociendo el señorío de Jesús sobre su propia vida. Jesucristo es mi Salvador. Yo soy de Él. Yo pertenezco a Jesús. Pero ella estaba mencionando lirios dos veces. Él apacienta entre lirios, hablando de creyentes tiernos. La comunión del amado estaba compartido entre ella y los lirios. Pero ahora llega al punto final en el capítulo 7 y el verso 10 y dice, yo soy de mi amado, completamente rendida a él, y conmigo tiene su contentamiento. Y el Señor quiere llevarnos a esto, a la madurez en Cristo, al conocimiento pleno, vencedor sobre la carne, el mundo, el diablo. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Primero reyes para poder gobernar sobre nuestras propias tendencias. Y después también sacerdotes para presentar a Dios ofrenda. Ofrenda de alabanza que son agradables a Él y orar el uno por el otro. Interceder por las necesidades que hay. Yo soy de mi amado completamente. La palabra nos dice, comprado fuisteis por precio. No sois vuestro. ¿Sabías eso? Tu vida es del Señor. Tú eres del Señor. Yo soy del Señor. Mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, Él redimió. Eso quiere decir que Él me compró para ser de Él pagando un precio. Y el precio que Él pagó fue su propia vida. No pertenecemos a nosotros mismos. Pero a veces no vivimos bajo el señorío de Jesús. Le decimos nomás Señor. Y en nuestras oraciones, por respeto, con reverencia, le decimos Señor. Pero después en la práctica, a veces el hombre viejo es el Señor, el que manda, el que gobierna. A veces es el mundo, porque el creyente corre y obedece los gustos del mundo. A veces otros se enseñorean. Así hay en el Antiguo Testamento uno que oró. Señor, otros enseñoreadores se enseñorearon de nosotros y la viña estaba en ruina. Pero Jesús debe ser el Señor de nuestras vidas. Es la voluntad de Dios que el Hijo tenga en todo la preeminencia. Colosenses capítulo 1. Jesús debe ser preeminente en nuestras vidas. Trabajamos. Los que estudian, estudian, los que enseñan, todos tenemos nuestras ocupaciones, responsabilidades de la vida, pero ¿qué es la meta de nuestra vida? Ganar a Jesús como el amado. Ese es el centro de todos los propósitos de Dios. Todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, todo lo que hizo en el Nuevo, todo lo que Él está obrando, dándonos oportunidades de culto, dando talento, poniendo gente en nuestro camino, permitiendo que un estudio llegue a nuestra mano. El Espíritu Santo que vino y que todavía está obrando. Todo eso, hermano, es con una mirada, con una mira, con una meta, que es ganar a Jesús como el amado de nuestros corazones. Correr en esa carrera y llegar hasta la meta. Vamos a leer un versículo en Apocalipsis 3. El Señor hizo todo, nuestro Dios hizo todo para que podamos nosotros alcanzar esa meta, ese blanco. Al blanco de la soberana vocación, había dicho el apóstol Pablo. Apocalipsis capítulo 3, versos 21 y 22. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre llamando a nuestro oído. El que tiene oído, oiga. El Espíritu Santo habla a través de la Escritura. En la carta a los Hebreos, dijo el escritor a los Hebreos, y lo mismo dice el Espíritu Santo. Y lo mismo atestigua el Espíritu. No puede decir otra cosa que lo que está escrito. Tenemos la palabra de Dios y lo mismo dice el Espíritu Santo. No hay otro mensaje, no puede haber otra voz. Y el Señor dice, al que venciere. No dice, el que conoce esta doctrina, ya puede cruzarse los brazos. ¿A quién le ofrece el Señor el lugar más cercano a Él, más íntimo con Él, esa comunión completa, ese compartir con Él como en lo natural, en un matrimonio? ¿A quién el Señor le ofrece eso? ¿Para quién tiene? Al que venciere. Tantas cosas, tanta fuerza contraria al creyente, contraria a la vida espiritual. Estuvimos escuchando que cuando salimos de aquí nada va a ser favorable para el hombre nuevo. Pero tenemos que ser vencedores y hay provisión para esto. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gracias a Dios, hermanos. Cuando ella estaba mirándose a sí misma, después de haber pedido ser atraída por Cristo, allí fue una gran pérdida en su vida. Y no tenemos que nosotros ignorar porque en nosotros están las dos creaciones. Vamos a volver a cantar uno. Quiero leer este versículo y tal vez vamos a dejar por ahí nomás. Cantares capítulo 1, el verso 5. Dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Aquí tenemos la enseñanza de las dos naturalezas. Hay dos extremos aquí. Ella dice, yo soy morena, soy codiciable. Como las tiendas de Cedar, esto de, podemos pensar de la familia de Agar. Cedar era hijo de Ismael, nieto de Agar. Así que enseguida nos lleva a pensar en el pacto de la ley. Y dice, como las tiendas de Cedar. Tal vez allí en el desierto, negro, por el sol, no hay una apariencia linda. Y dice, yo soy como las tiendas de Cedar, pero también como las cortinas de Salomón. Tan diferente una carpa de cuero puede ser allí en el desierto. Y lo opuesto a eso, las cortinas de Salomón. ¿Cómo habrán sido las cortinas de Salomón? Muy delicadas, muy discretas, muy bien hechas, porque él con sabiduría y con mucha riqueza adornó todo. Y este es el creyente. En nosotros está el hombre viejo, que es repulsivo, porque sus deseos son contra la voluntad de Dios. Y cuando vamos entendiendo por la Escritura lo que es esa vieja creación, no vamos a andar diciendo, ay, yo luego, vos sabés que yo luego tan, ay, mis bondades, mirá si vos conocés mis bondades. ¿Qué bondad hay en el hombre viejo? Lo único que podemos decir es, con Cristo estoy juntamente crucificado. Vivo no ya yo. Cristo vive en mí. Cristo es codiciable como las cortinas de Salomón. Ese nuevo hombre que se deleita en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Ahí nomás está la fuerza que me lleva al mal. Y eso podemos leer en Romanos capítulo 7, en nuestras casas si queremos. Pero vamos a leer en esta oportunidad versos 19 y 20 de Romanos 7. Hay que estudiar Romanos 6, Romanos 7, donde está el lamento del creyente y también la provisión, la victoria. Porque si no, no vamos a avanzar en nuestra vida espiritual. Necesitamos una revelación de las dos creaciones en nosotros. Voy a decir algo antes de avanzar. Nuestros hermanos que no tienen luz de las dos creaciones en el creyente, que piensan que el hombre viejo fue desarraigado en el momento que fuimos renacidos. Ellos, hermanos, cuando aparece un mal deseo, que está todo luego en nosotros, y la Biblia dice en Romanos 6, no reine pues. No reine. No dice, no haya. No reine porque imagina. A ni que goberna. Que no tome el control. Que sea mantenido en estado de muerte. Y esa es la manera para ser atraído por Cristo continuamente. Vamos entendiendo nuestra inutilidad. Vamos entendiendo nuestra imperfección en nosotros mismos. No mora el bien. Vamos a leer aquí. Romanos 7, 19 y 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Morena soy como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Algunos creyentes todavía no se dieron cuenta que el hombre viejo es totalmente inútil para las cosas de Dios. Que Dios no acepta nada de la carne, ni yukuberam. Dios no acepta nada de la carne. El hombre viejo, Dios le fijó un lugar y es la cruz de Cristo. Cuando el hombre viejo gobierna en el creyente, esto le va a alejar de Dios. Esta es otra cabeza, una canatima al Señor. Quiere ser atraída por Cristo y aparece otro amante. El hombre viejo. Y ese debe estar mantenido en estado de muerte. Y por eso, hermano, y vamos al Señor. Señor, atrae mi corazón. Señor, yo quiero amarte. Pero salimos de allí y no nos juzgamos a nosotros mismos. Y enseguida otra vez esto se apaga y cada vez con menor intensidad y al final nos desanimamos con nosotros mismos. Ay, yo luego, ya no quiero ahora porque el yo no tiene luego capacidad. Ni si está brillando. El Señor no acepta nada de la carne. Tiene que ser contada muerta. Y el Señor nos ayuda a caminar en su camino y darnos cuenta de lo inútil que es el hombre viejo. El apóstol Pablo se dio cuenta. El bien que quiero, el hombre viejo no tiene la capacidad de hacer. Haengo pecacua antes. Haengo desobediente. Haengo irrazonador. Bueno, tanto hay para decir. Pero el creyente que no entiende esto se desanima consigo mismo. Y los que tienen menor luz de la palabra piensa que perdió su salvación. Sin embargo, es el hombre viejo nomás actuando. Y la victoria está en contarnos muertos con Cristo. Sepultados con Cristo. Y resucitados con Él para una vida nueva. El Señor bendiga su palabra.